La siguiente plática bíblica titulada Santificado sea tu nombre está basada en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 y se celebró el 1 de abril de 2020 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Que la Biblia ampliamente nos dice que esta tierra se va a destruir. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, los últimos versículos, habla de que esta tierra se va a destruir por fuego. Dios prometió que nunca más lo haría por agua y nos dio un arco iris para que nosotros supiéramos de su compromiso, pero la tierra se va a destruir por fuego. Y van a salir una serie de eventos antes de que esto suceda. Lo que está pasando hoy ciertamente no es el principio del fin del mundo. Pueden pasar muchas cosas muy feas, ciertamente. Dios lo ha traído en otras épocas anteriores. Como explicaba yo la semana pasada, la plaga negra que hubo en Europa en 1350, donde 75 millones de personas murieron. Esta plaga que estamos teniendo ahora con este virus, no sé cuál será el final de esto, pero ciertamente sí está maltratando y contrariando todas las actividades del mundo entero. Traerá problemas económicos para todos, traerá muertes, como se están viendo, pero no es el fin. El fin no vendrá hasta que venga la semana 70, conforme a Daniel 9. Y la semana 70 empieza, porque no ha empezado, cuando Dios le ponga arranque al reloj de Dios, con un evento muy importante, especial, que vendrá en cualquier momento, porque no sabemos cuándo será. Es el arrebatamiento de la iglesia. Todos los cristianos que estén en la tierra en ese momento y los niños que no hayan alcanzado sentido de razón de pecado, serán arrebatados al cielo para estar con Cristo en cuerpo y espíritu. Así será. Y entonces empieza 7 años de gran tribulación, que muchos de ustedes conmigo lo hemos estudiado allí en Apocalipsis. 7 años donde se presenta el anticristo y trae una serie de desórdenes a la tierra, tanto aquí dentro de la tierra como en el universo en donde está la tierra. Y después de esos 7 años viene Cristo a reinar durante 1000 años en la tierra con todos los cristianos de todos los tiempos que vendrán con él del cielo para reinar aquí en la tierra durante 1000 años. Después de esos 1000 años vendrá el fin total de la tierra. Así es que pues nosotros tenemos una gran esperanza. Nosotros sabemos que hay problemas. Este es un valle de lágrimas. El hombre vino a la tierra sabiendo que habría aflicción. Lo dice Job capítulo 5, versículo 3, en donde dice, así como las chispas saltan al aire, así también el hombre nació para la aflicción. Es parte de este mundo caído. Todo lo que está pasando hoy sucederá, pasará, pero no es el fin. Nosotros como cristianos que tenemos gran esperanza, sabemos que con Cristo todo lo podemos y debemos de estar pasando el mensaje allá afuera a todas estas personas no cristianas que sí ciertamente están en pánico, están en terror, no saben qué va a pasar. Y nosotros podemos decirles que sí hay una gran esperanza en Jesús. Así que yo te aliento a que tu Cristo vivo dentro de tu corazón, tú que has aceptado a Cristo en tu corazón, sea fuerte, sea fortalecedor, sea firme y con tu confianza en Cristo tú puedas hablarle a otras personas y decirles, mira, en realidad no hay problema, todo está controlado por Dios. Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, dice el versículo. Estamos muy contentos de tener este fundamento poderoso que se llama Cristo, en las buenas y en las malas. Aquí en México sí tendremos descalabros. No sé qué te está diciendo el gobierno, pero sí lo sabrá. Descalabros fuertes, financieros, económicos. Todos vamos a sufrir en nuestros bolsillos, pero con Cristo en el barco, todo marcha feliz. Este domingo ya tuvimos nuestros estudios de discipulado con los muchachos, con los jóvenes, como los tenemos todos los domingos a las 7:30 de la noche. Pero bueno, no lo hicimos aquí en mi casa, sino en conferencia, en Zoom, en donde todos se metieron, eran como 10 y yo también, podemos intercambiar como si estuviéramos en una reunión presencial. Fue muy bonito. Y lo vamos a seguir haciendo todos los domingos. Aquellos que están discipulándose con mi esposa Karina, pues comunícate con ella para que el discipulado de Karina no se interrumpa, sino que lo puedan hacer digitalmente a través de estos medios, herramientas que tenemos para continuar alimentando nuestra alma en Cristo. Bueno, pues en el estudio que hemos estado teniendo, estamos en una pequeña serie que es el Padre Nuestro, la oración al Padre, un pasaje de la Biblia muy conocido, aún por las personas que nunca leen una Biblia, que no son cristianas. La mayoría conoce del Padre Nuestro, inclusive hasta lo tienen memorizado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así es, hemos estado viendo cada pedazo del Padre nuestro y lo seguiremos viendo hasta terminar esta oración muy importante que Jesús le pasó a sus discípulos cuando ellos, allí en Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2, le dijeron, enséñanos, enséñanos a orar. Y le dijo, Jesús les dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en esta ocasión vamos a ver precisamente esta tercera frase del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Quiero recalcar que el Padre Nuestro no es una oración que Jesús motivó a sus discípulos a memorizar y repetir una serie de veces mecánicamente. Para nada. Mateo 6:6 dice que no hagamos vanas repeticiones, sino que es un formato, una solicitud en blanco, en donde tú pones tus datos muy específicos tuyos en la oración que tú le hagas al Padre. Qué bueno que te lo memorizas, perfecto, maravilloso, pero no para que sea la oración con el Padre. Dios no quiere que tú ores así con Él, para nada. Haz de cuenta que yo te pregunto cuál es tu nombre, y tú me contestas cuál es tu nombre. Y yo te digo, no, 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 lo que yo quiero es que me digas tu nombre. Y tú me vuelves a decir, ¿cuál es tu nombre? Estás repitiendo lo que yo te estoy preguntando. No, yo quiero que tú lo llenes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Estela Espinosa. Ah, muy bien. ¿Dónde vives? Y me vas tu dirección. ¿Cuántos hijos tienes? Y me dices la respuesta. Entonces tú pones en la oración la contestación, los datos específicos de lo que tú le quieres decir a Dios. En la primera parte del Padre Nuestro, hablamos de Dios mismo. Lo ponemos en su lugar de gloria, de majestuosidad, de gloriosa eternidad. Vamos a orar para que Dios nos dé un buen estudio y nutra nuestra alma, que ciertamente necesita alimento todos los días como el cuerpo. Señor, te damos muchas gracias de poder estar aquí en este miércoles a las 11 de la mañana que tenemos siempre nuestros estudios para penetrar en tu palabra, para conocer el mensaje precioso que tienes para nosotros, para nutrir nuestro espíritu, para llenarnos de ti, que ese siempre fue el fin eterno que tú tenías, tener un compañerismo profundo con nosotros. Y mientras estamos aquí en la tierra, lo tenemos a través de un libro maravilloso en donde tú hablas y que se llama la Biblia. Señor, pues en esta mañana te pedimos que nos des un buen mensaje sobre este tema de el Padre Nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el título de este estudio se llama Santificado sea tu nombre. Ya tuvimos dos estudios anteriores, Padre Nuestro, y hablamos del concepto de Padre, que estás en los cielos, y hablamos del concepto de lo que es el cielo. Y ahora es santificado sea tu nombre, y hablaremos de lo que quiere decir santidad, de lo que quiere decir santificar el nombre de Dios. Bueno, esta no es una frase religiosa que podemos repetir. No es el punto de Dios que hagamos eso, sino es realmente un verdadero mundo espiritual precioso, de respeto, de reverencia, de temor y de aprecio para Dios, el Padre. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, el concepto de Dios ya no es que es un juez que te va a juzgar por todas las cosas que tú has hecho. Y ciertamente tienes muchas cosas de que dar cuenta. Romanos 12:14 dice, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Tenemos una cuenta muy grande, pero si has recibido a Cristo en tu corazón, esa cuenta está borrada. Él ya pagó por tus pecados yendo a la cruz por ti, allí en el Calvario. Y al aceptar ese pago para tu vida, la relación cambia. Dios ya no es tu juez que te va a pedir cuentas, es tu Padre que te ha adoptado para que tú estés en la familia de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. He recalcado ya varias veces que el hombre no es hijo de Dios, es creación de Dios, pero puede ser hijo de Dios al ser adoptado en la familia de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos sido adoptados. Yo soy hijo de Dios. Tú has recibido a Cristo en tu corazón. Tú eres hija de Dios. Y entonces tenemos un Padre al cual le tenemos mucho respeto, mucha reverencia, temor de no fallarle, no temor pánico, un temor de no fallarle, temor de quedar bien con Él. Él nos ha dado tanto, nos ha regalado ya la vida eterna. Así que el nombre de Dios va mucho más allá de una identificación, sino que comprende tantas cosas. Nosotros tenemos una palabra en español para identificar a Dios. Pero en el hebreo hay muchísimas palabras que significan Dios omnipotente, Dios el protector, Dios el dueño de las batallas, etcétera, el Dios eterno. Muchas palabras que hablan de las diferentes características o atributos de Dios. Su nombre comprende todo el poder, autoridad, carácter, reputación de Dios. Es muy importante el nombre de Dios para los judíos, tanto que no lo pronunciaban como tal. El eterno yo soy, no lo pronunciaban los judíos, empleaban solo las consonantes Yahvé, de donde nosotros después en español sacamos la palabra Jehová. Éxodo capítulo 3, versículo Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58, hablando Jesús a los fariseos. Versículo 57 primero. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. El nombre de Dios realmente nos mueve a adorarlo, a ver toda la majestuosidad y glorificarlo, santificarlo. Jueces capítulo 13, versículo 18. Jueces capítulo 13, versículo 18. El ángel de Jehová respondió, Jueces 13, 18. El ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Para esto debemos de entender algo aunque vagamente, porque nuestro pecado nubla la verdadera situación de Dios, el calibre del carácter de Dios, la idea de que su nombre sea santificado, no tendría mayor importancia. Por nuestro pecado, porque estamos manchados con una situación imperfecta que ahora tenemos, no entendemos, poco entendemos el hermoso, maravilloso, eterno, sobrenatural carácter de Dios. Pero podemos rascar la superficie, podemos profundizar en su significado. El carácter de Dios es como las seis caras de un cubo. El cubo tiene seis caras. De un lado está la pureza de Dios. Dios nunca ha pecado, Dios no tiene ni conoce el mal. Es su pureza, su santidad. Él es santo, 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 el Dios Todopoderoso. Del lado opuesto de esa cara del cubo está su amor, el inmensurable, eterno, irrevocable, incondicional amor, amor de Dios, que no conocemos. Conocemos el amor humano, pero hay una palabra específica para el amor a Dios que se llama ágape, el amor de Dios a nosotros y luego el amor de nosotros a Dios en reflexión de lo que Él nos manda, como la luz de la luna, que es una reflexión de la luz del sol. Entonces, de un lado de ese cubo está la cara, que es su pureza, y del lado opuesto está su compasión, su gran amor para conmigo. Salmos capítulo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El gran amor de Dios. Inclusive tenemos una canción que puedes encontrar ahí en la página nuestra, www.mateo514.com. Te vas a música y bajo el disco de El Faro de tu Amor, creo que es la cuarta o quinta canción, El Gran Amor de Dios. Escúchala, es glorioso el amor de Dios. Bueno, por otro lado, en las siguientes caras de este cubo, vemos otra cara que es su justicia, su perfección. Del lado opuesto está su misericordia, su bondad, su longanimidad, una paciencia a largo plazo. Son las otras dos caras de este cubo. Salmos, capítulo 7, versículo 17. Salmos, capítulo 7, 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Y perdonen si voy a veces más rápido, a veces más despacio. Yo no puedo ver cómo estás tú encontrando los versículos o anotando las principales partes de esta plática. Entonces, pues ya me mandarás tus comentarios si quieres que yo cambie algunas cosas. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó. Maravilloso ese amor, misericordia de Dios. Por último, las otras dos caras de este cubo, está su honestidad y su veracidad. Dios es verdad, no hay ninguna mentira en Él. Si hubiera una gota de mentira, entonces ya no sería verdad. Él es verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús allí en el capítulo 14, 6 de Juan. Del lado opuesto está su infinita fidelidad. Él nunca te dará la cara al otro lado, nunca te traicionará, nunca cambiará. En Él no hay mudanza para nada de su estabilidad. Él es fiel totalmente. Salmos, capítulo 117, Salmos 117, versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bueno, todo esto nos da una pequeña idea del nombre de Dios. El nombre, después de todo, representa la persona de quien es ese nombre. Si yo menciono a Karina, mi esposa, tú no agarras el concepto de las letras, que seis letras que tiene el nombre, y en tu mente tienes una imagen de el nombre mismo, seis letras. No es así, sino que tú, al oír ese nombre, inmediatamente te vas a la imagen de la persona de quien es ese nombre. Y así también para con Dios. Nos evoca una idea más amplia, aunque todavía distorsionada, del nombre de Dios, y una necesidad de poner ese nombre en alto, de santificarlo. Podemos hablar de automóviles. Yo te puedo hablar de un Volkswagen y tú inmediatamente tienes una imagen del Volkswagen, pero te puedo hablar también de un Rolls Royce, que es el, no sé, un auto de mucho lujo, y entonces te da la idea de otro concepto, pues mucho más alto, de un automóvil que tiene la misma función, pero está muy diferente en su calificación. La palabra santificado está asociada con la palabra santo. Santo es apartado, apartado del mal. Bueno, pues Dios está totalmente apartado del mal. Él nunca ha tenido nada de maldad. La palabra santo transmite algo que es sano, transmite algo que es sólido, entero, completo, no corrompido. nos da la idea de único, exclusivo, apartado, inusual, algo muy, muy especial. Inclusive no llegamos a entender totalmente la santidad de Dios porque estamos lejos, muy, muy lejos de algo parecido. Ningún hombre, a veces dicen San Pablo, San Pedro, no fue San Pablo, fue Pablo, con muchos errores, humano como yo y Pedro también. Y al ponerle el San, lo estamos haciendo que sea muy diferente a nosotros, muy elevado, como que yo nunca podría ser como él. Pero yo soy como él. Yo respiro como él respiró y tengo dos ojos como él los tuvo y soy pecador como él también lo fue. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice así Isaías capítulo 6, en los versículos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí está, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías veía que era inmundo, que no podía estar en la presencia de Dios, que veía su insignificante inmundicia comparado con la grandeza, santidad de Dios. Él vio con claridad la santidad y en contraste él vio su propia maldad, su propia suciedad. Se sentía incómodo ante la presencia de Dios. Y no nos sorprende que hoy, bueno, la gente blasfeme de Dios y use el nombre de Dios en vano. Inclusive en los 10 mandamientos, pues ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no usarás el nombre de Dios en vano. No entendemos, no vemos la grandeza de Dios mismo. Santificado sea tu nombre. Voy a ti, Dios, sabiendo que pues no soy digno de llegar a tu presencia. Veo tu grandeza, veo tu inmensa pureza ante mí muy corrupto proceder, conducta mía, pecaminosidad, y en medio de eso, de todas maneras, vengo a ti porque tú has decidido que yo sea tu hijo. Tú me has adoptado como hijo tuyo. Así es. Bueno, pues queremos honrar, queremos glorificar el nombre de Dios en la tierra. Y queremos hacerlo en medio de todos los creyentes. Nuestra vida misma debe de proyectar la realidad de Dios. Su nombre, su carácter, su presencia en mi propia vida. Es una relación muy importante que Dios quiere que yo tenga. Santificado sea tu nombre. ¿En dónde primero? En mi propia vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sed santos, como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que yo sea santo. Él no estaría pidiendo algo que es imposible de tener. Él no está diciendo que seas perfecto, sino que seas santo. ¿Y qué quiere decir ser santo? Quiere decir estar entregado a Dios. Apartado, porque la palabra santidad significa eso, apartado. En este caso es apartado ¿para qué? Apartado para Dios, apartado de la maldad. Dios quiere que tú, desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón, seas un hombre apartado para Dios. Y que tu vida hable de ese apartado, de esa santidad. Claro que no eres perfecto, pero hay trazas de Cristo en la vida de un cristiano. Se comporta, vive conforme a un código, conforme a una filosofía, conforme a una doctrina, que es lo que dice la Biblia. Esta mañana estaba yo leyendo el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en donde en la primera parte del capítulo habla del día del Señor. El día del Señor vendrá con gran furia, con gran ira. Y el día del Señor vendrá al final de la tribulación, de esos 7 años en donde el anticristo reinará, y después al final de los 1000 años que Cristo reinará en la tierra y terminará con la realidad de esta tierra. Pero después habla, resume, de la conducta de un cristiano, de lo que trae en su sangre al tener a Cristo en su corazón. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, empezando en el versículo 16, hasta el 21, cosas maravillosas que resumen la vida de un cristiano y que hablan de cómo se está santificando el nombre de Dios en la vida de aquellos que le han entregado su vida a Él, los cristianos. Y dice, estad siempre gozosos. Y dice, orad sin cesar. Y dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis al Espíritu, antes bien sed llenos de Él. Y dice también, no menospreciéis las profecías, no solamente las cosas que son y serán, sino las cosas que estamos leyendo en la Biblia, la profecía de Dios, la exhortación de su doctrina. Y dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bueno, pues aquí resume mucho la santificación del nombre de Dios en la vida de una persona que vive para Dios, que tiene a Cristo como el salvador de su vida, que tiene a Cristo como el dueño de su corazón. Es cristiano. Cristiano quiere decir pequeño Cristo. No, yo no soy igual a Cristo, para nada. Pero sí puedes encontrar, si le rascas un poco, ahí algunas trazas de ese Cristo que está en mi vida y que lleva una vida acorde a estos principios, o debe llevar conforme a tú vayas creciendo en entregarte más y más a Cristo. Esto lo vemos en la vida del apóstol Pedro. el apóstol Pedro, que bueno, era una persona que lideraba a los demás y siempre era el que hablaba por los demás con Jesús, pero a veces no entendía muy bien dónde estaba él parado. Y entonces en una ocasión, ahí en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, Jesús está en la barca con Pedro, precisamente, en donde los discípulos no han podido pescar nada toda la noche, y Jesús lo motiva a salir nuevamente, pero ahora con Jesús, a pescar. Y Pedro le dice, pero si no hemos pescado nada, ya se acabó la hora de pescar, que es muy temprano en la mañana. Y vamos a Lucas, capítulo 5, vamos a ver como el versículo 4, por ejemplo. Jesús respondiendo dijo, espérame tantito, ¿no? Es Lucas capítulo 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Y el 5 dice, 5:5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. De alguna manera, a Pedro vio que había autoridad en lo que estaba diciendo Jesús. Jesús no era pescador, el pescador experto era Pedro. Pero dice, bueno, echaré mi red de todas maneras. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Dios mismo, Cristo, hizo un gran milagro en la pesca milagrosa para con Pedro, para con los otros apóstoles. Dos barcas llenas de pesca, de manera que las barcas se hundían. Y aquí está la clave en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pedro pudo percibir con claridad en ese momento la santidad, la majestuosidad, la posición infinitamente alta de Jesús comparado con la inmundicia, pecaminosidad de Pedro. Apártate de mí, no soy digno de estar yo contigo, porque soy hombre pecador. Y vemos cómo en este versículo 8 le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Eso no fue lo que Pedro le había dicho en el versículo anterior, Lucas 5, 4, Lucas 5, 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Le dice, maestro, Pedro todavía no entendía que Jesús no es ningún maestro, no es ningún ayudador. No es ningún doctor de emergencias, es el Señor y dueño. Si Él no es dueño de todo, Él no es dueño de nada. No puedes tener un Jesús que nada más está como maestro tuyo, como salvador de las emergencias que tú tienes. No te va a servir, Él es el Señor. Pedro tenía que entender esto. Él había aceptado a Cristo en su corazón, estaba todavía muy confundido. Quizá tú lo puedas estar, no lo sé. Jesús es el Salvador y el Señor, y va junto. No creas tú que tú puedes ser, Él puede ser el Salvador tuyo y no el Señor. O un poquito el Señor cuando tú lo necesitas para eso, o con ese título. Él es el Salvador y Señor y dueño de la vida de aquellos que le han entregado su corazón. Santificado sea tu nombre. Pedro sería un gran hombre para Dios después, a medida que él vaya entendiendo su relación directa con Dios. Y fue usado grandemente en esos primeros años del cristianismo que tú puedes leer allí en el libro de Hechos, en donde habla mucho esos 10 primeros capítulos de el apóstol Pedro. Santificado sea tu nombre en mi propia vida. Dios, yo quiero ser santo, yo quiero ser luz a los demás para que vean en mí la realidad de Dios que de otra manera nunca verían. Ellos no leen la Biblia, ellos no tienen ningún concepto de Dios más que a veces de alguien que los ayuda cuando tienen algún problema, o de un ser superior que, bueno, yo creo que él hizo todas estas cosas, pero no es dueño de mi corazón. La Biblia de los no cristianos es la vida de los cristianos. Ellos no leen la Biblia, pero pueden leer tu vida, una vida santa que tú debes llevar para mostrarles a ellos la realidad de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois, está hablando a los cristianos, vosotros sois la luz del mundo. Un mundo apagado, un mundo en tinieblas, en donde de vez en cuando hay una pequeña luz, que son los cristianos, como luciérnagas en medio de la oscuridad. Ellos son la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué oportunidad tremenda tenemos los cristianos hoy de mostrar al mundo que hay esperanza en Cristo, que no hay esperanza en los líderes que van a resolver los problemas del día de hoy, ni los de hoy ni los de mañana, puesto que son tan pecadores como nosotros. Nuestra esperanza está en un Cristo vivo que venció la muerte y que quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Y que tú santifiques el nombre de Dios con tu propia vida. Que tú seas la luz que se proyecta hacia afuera. No porque tú seas luz, sino porque tú tienes la luz del mundo que es Cristo. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 12. 8, 12, que dice Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, pues yo quiero referirme a ti que estás viendo esta transmisión, que a lo mejor Cristo no es el Señor de tu vida, que bueno, escuchas los estudios, los ves, quizás hasta leas la Biblia, pero sigues realmente siguiendo tu vida, como dijeron por ahí una canción, a mi manera. Hago las cosas yo y cuando tengo problemas entonces voy a Dios. Dios no es el dueño y Señor de mi vida. Bueno, pues no funciona. Dios necesita ser el dueño para llevarte. Él es el camino, la verdad y la vida. Él te lleva al Padre. Sin Él no hay nada. En esta mañana yo quiero que tú entregues tu vida a Cristo para que puedas santificar su nombre. Y esta mañana yo quiero que tú dejes de ponerle atención y de oír lo que dice el yo, que es tu peor enemigo, y que en su lugar pongas a Cristo, que sea Cristo el que sea tu Señor, tu amo, tu dueño, tu guía, tu Padre. Él sí puede con tu vida, tú no puedes con la tuya. Entonces, es tiempo de que Cristo sea el Señor absoluto de tu vida. ¿Lo es? ¿Es realmente Cristo el dueño y Señor de tu vida? ¿O es un nombre que tú utilizas religiosamente? Porque bueno, eso es lo que te inculcaron, inclusive hasta lo lees en la Biblia. No, Él necesita ser el dueño de tu corazón. Él necesita estar sentado en la silla de tu voluntad. Ahí donde lo que tú eres, Él se siente en el centro. Él dirige, Él manda, Él es el dueño. Y así, en esta mañana yo quiero motivarte a que tú le digas a Cristo que sea el Señor de tu vida. Quizá ya lo es, bueno, pues vamos a reafirmarlo. Pero si no lo es, en esta mañana tienes que entregarle tu vida a Cristo. No es tú saliendo adelante con su ayuda, no, Señor. Es Él saliendo adelante por ti en tu vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y dio su vida por mí. Pablo ya no existía, era Cristo en Pablo. Y bueno, tú, a lo mejor, no sé, Bully, Carla, Marta, ya no existen. Es Cristo en cada una de ellas, mandando, llevando a cabo el plan maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar. Yo te pido que tú inclines tu rostro conmigo, cierres los ojos y veas ahí adentro, a ver si realmente Cristo es el Señor y dueño de tu vida. Si no lo es, en esta mañana vamos a pedírselo. Él está escuchando tu oración. Yo voy a dar una pequeña oración y tú repítela conmigo. Repítela conmigo ahí en tu corazón, en silencio. Habla, habla con Dios. Dios, en esta mañana yo vengo a ti con todos mis imperfecciones, mis pecados, mis angustias, mis temores. Y vengo a entregarte todo eso para que tú lo tomes y transformes mi vida. Yo quiero que tú seas no solamente el Salvador, me salvas todos los días de tantas cosas, sino el dueño absoluto de mi vida. Que estés sentado en la silla de mi vida y desde ahí me das comandos de lo que yo debo de hacer como siervo tuyo, como esclavo tuyo, y poder tener la vida abundante que tú prometes para todo aquel que obedece y te sigue. Y la vida eterna que tú regalas, porque tú la pagaste ya en la cruz por mí. Señor, siéntate en el trono de mi corazón. no permitas que yo esté allí, para nada, hay que tirarlo, no sirve. Yo te pido esto en el nombre de Cristo, quien murió por mí en la cruz. Yo te pido esto basado en las promesas de la Biblia que tú tanto me estás recalcando ahí en ese maravilloso libro. Entra a mi corazón en este momento, siéntate en el trono de mi vida, sé el Señor y dueño de mi corazón. Hazlo ahora mismo. Yo quiero tener dueño y solo seguir instrucciones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santificado sea tu nombre en mi propia vida. Tengo 42 años con Cristo como Señor y dueño de mi vida. Me he descarreado a veces, he sido desobediente y he pagado el precio, pero ahí está Cristo que es fiel en una de las caras de ese cubo. Él no me deja y Él me sigue adelante, me sigue sacando adelante diariamente hasta el día que lleguemos a la eternidad. Ojalá y tú también tengas ese compromiso irrevocable de que Jesús sea el Señor absoluto de tu vida. No tomes iniciativa propia, ¿eh? No sirve. Te perderás, acabarás en otro lugar. Sencillamente, dile a Él, pídele a Él por instrucciones. ¿Qué hago, Dios? ¿Por dónde me voy? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué más quieres que haga? Tú eres el dueño, tú me llevas, tú me sacas adelante todos los días. Que Dios las bendiga. Puedes comunicarte a través del chat con preguntas, con comentarios, con lo que tú pienses. Y bueno, y ponte en contacto con Karina para que sigan los estudios de discipulado con ella, como siempre, utilizando estos medios tecnológicos a nuestra mano. Dios las bendiga.